Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Em El Hormiguero, nas proximidades de Cali, na Colômbia, a cana-de-açúcar desloca, envenena e isola os moradores. Longe do respeito à normativa que estabelece faixas de proteção das beiras dos rios, os cultivos para etanol estão plantados virtualmente sobre o curso dos rios. O Rio Cauca é o segundo em importância na Colômbia e tem feito do vale que cerca a cidade de Cali a grande reserva de terra fértil do país, gerando décadas atrás a migração de moradores de outras partes do país, como assalariados em fazendas fruteiras e especialmente na cana-de-açúcar. Seguindo em muitos casos os passos das comunidades afrodescendentes instaladas nas beiras dos rios, depois de abolida a escravidão, como nos começos da civilização, essas comunidades aproveitam o limo que deixava o Cauca quando transbordava para gerar uma agricultura de subsistência. A extração de areia do fundo do Cauca também era um bom recurso de subsistência em épocas sem trabalho nas fazendas próximas. Mas com a explosão da cana-de-açúcar, tudo mudou. Com sua instalação, secaram-se as reservas subterrâneas e a zona passou de ser um oásis a dar os primeiros passos em seu caminho rumo ao deserto verde. As grandes quantidades de agrotóxicos, como o herbicida glifosato, empregado em grandes quantidades para a maduração da cana prévia ao corte, ou a queima da folha da cana prévia à colheita, tem tornado inviável a vida de pequenos camponeses. É o caso de Avelino Castillo, morador de Cauca Viejo. Sua horta está estéril e, como resultado, sua vida está vazia. Conversou com o Rádio Mundo Rural durante a missão internacional de verificação sobre agrocombustíveis na Colômbia.
Por que chama Cauca Viejo? Porque é como uma isla que ha quedado do rio Cauca quando ele caminhava por esse setor. Então agora já o rio faz muitos anos que se desvió y ha quedado pues ese lugar, como forma de una isla de las cuencas del río Cauca.
¿Y por qué se desvió el río Cauca?
Pues cuentan los adultos pues de que se lo desviaron con un producto que le llaman que es chazogue. Entonces lo desviaron al río y eso es de que pues quedó un trayecto como de unos 4 kilómetros, unos 4 kilómetros de madre vieja.
Es un humedal, ¿no?
Es un humedal que ahora pues siempre hemos venido conversando con la CBC para ver si ellos nos ayudan a recuperar esa parte de esa madre vieja, porque en el 84, yo llegué aquí en el 80, llegué aquí al valle del departamento del Cauca, llegué aquí al valle en el año 80, y en el 84, a los 4 años de yo he llegado al 84, se desbordó el Cauca. Se desbordó el río Cauca y entonces en ese trayecto que le llamamos la madre vieja, ahí quedó mucho pescado. Uy, quedó harto pescado. A los 9 meses de haber pasado la inundación, ya comenzó a cosecharse el pescado que quedó, bocachico, tilapia, mucha clase de pescado, y eso pues era un beneficio para la comunidad, para todo el corregimiento. Pero en vista de los cultivadores, de los propietarios de las tierras que se han cultivado ahora en caña, ellos taparon esas de entrada del río, las taparon con escombro. Entonces ya el río ahora ya no busca esos lugares porque ya los taparon. Entonces se ha perdido esa madre vieja. Se ha tratado de recuperar y lo poco que ha quedado le echan basura. La misma comunidad se ha encargado en echarle basura, mucha cosa muy sucia que le echan, y eso ha hecho de que se ha ido como rellenando la Madre Vieja, se ha ido rellenando. Hay un señor, Rafael Cursa, que él es el que colinda casi toda la Madre Vieja, y él pues sembró en caña eso. Él pues limpia la Madre Vieja, la limpia con una excavadora, pero el agua que tiene es un agua muy contaminada, muy sucia. Entonces ya el pescado que ha quedado allí, que quedó, se desapareció por la suciedad. Entonces hemos tratado de ver si se puede recuperar la Madre Vieja, y que quizás la CBC pudiera poner un criadero de pescado, o que se pudiera tomar como un lugar de inspeccionado para la comunidad, que pueda tener sus criaderos, pero como pues como con una parte de que no sea contaminada, que el agua sea pues limpia. Se ha tratado con la comunidad, se ha tratado con la CBC, se le ha puesto la queja también a la policía, que nos colabore en esa parte, pero no, hasta ahora no hemos podido lograrlo.
Abelino, usted llegó en el 80, hace casi 30 años, a esta zona. ¿Qué encontró en ese momento? ¿Cuál era el paisaje que usted encontró en ese momento? Tanto de la ribera de lo que es el Valle del Cauca, como del valle, mejor dicho, como el departamento del Cauca, del norte del Cauca. ¿Y qué encontramos hoy?
Pues cuando yo recién llegué aquí, yo llegué trabajando en el cultivo de millo. Era millo, lo que le llaman sorgo. Era sorgo, soya, maíz, frijol. Esos eran los cultivos y la ganadería. Yo llegué trabajando aquí en el cultivo de millo. Luego pasé a trabajar en ganadería, en la ganadería. Por cierto que en el lugar donde yo trabajo, eso era una hacienda de como de 3.000 reses. Era la hacienda, que era Las Delicias, y una hacienda que se llama Santa Fe, y el castillo, que era de la misma familia, pura ganadería. En ese medio de la ganadería se sembraba millo, se sembraba soya, se cultivaban maíz, Entonces había como un empleo, había más empleo para la gente, me pareció a mí como mejor, porque había más empleo para la gente. Y no solamente se beneficiaba uno del dinero que ganaba, sino también de lo que quedaba, le llamaban requisa, como era el frijol, el maíz, la soya, el millo. Se requisaba lo que queda pues de sobrante de la máquina, eso lo requisaba uno, y eso servía para uno aumentarle al sueldo que uno ganaba. Entonces era muy bueno. Pero pues ahora ya no, ya ahora es solamente caña, y caña por todas partes, caña. Como le digo, es difícil por aquí, ya es difícil conseguir una botella de leche, porque ya así de ganado no la consigue, ya tiene que comprarle de chuspa, porque ya no hay ganaderías, son muy pocas las que han quedado, pero ya no producen casi leche.
Abelino, en el momento en que usted llega, entonces en el año 80, se puede decir que todo el consumo de la casa provenía del autosustento.
Del mismo territorio, claro, del mismo territorio.
Y hoy no es así.
Ahora, hoy no es así. Claro, hoy no es así. El asunto de los árboles frutales. Los árboles frutales. De aquí salía toda la fruta para la ciudad. Ahora hay que traerla de la ciudad para acá. Claro, hay que traerla de la ciudad. De antes, ahora sí, ahora unos 18 años atrás, de aquí salía la mandarina, el aguacate, el mango, la naranja, el limón, el banano, el zapote, todo eso salía para la ciudad. Ahora hay que la ciudad traerla para acá, porque eso ya no se da. El tomate también se cultivaban tomate, ¿verdad? Todo esto lo que vemos nosotros aquí, esto así, era ganadería, este lado, es la hacienda de Mármara. Esa hacienda de Mármara, esa era ganadería y cultivo, soya, millo, maíz, frijol, le sembraban a ese lote. Y otra parte ganadería, ahora ya no, todo es caña. La hacienda San Antonio era aquí mismo conseguía uno el ladrillo, lo que es el ladrillo que le llaman los faroles, se conseguían para construir la casa aquí muy cerca. Ahora hay que irlo a traer más allá de Puerto Tejada, porque ya todo eso es caña. Y era una hacienda, se cultivaba millo, se cultivaba soya, algodón también se cultivaba aquí. Pero ya eso todo desapareció, todo perdió.
Bien, usted también comentaba en los cultivos de tomate que usted hace, que no llega a cuajar la fruta.
Ya no se da, el tomate, darse se da, pero hay que utilizar mucho químico. Hay que sacarlo a base de químicos. En estos días, hace como dos meses, con el ICP tuvieron ellos unos talleres para capacitarnos para cultivar lo que son legumbres y nos enseñaron a preparar unos productos orgánicos para tratar de cultivar con ellos. El tomate aquí es muy difícil con los productos orgánicos por la sencilla razón de que, creo yo, ¿no? Pues no está uno muy seguro, pero sí creo yo que es la contaminación de las fumigaciones de la caña que le ha resultado ahora al tomate, que el tomate lo siembra uno y cuando ya él está cerca la producción, ya se seca la flor, se le va tostando como el cogollo, le llaman chamusquiña, y se va encrespando el cogollo y de ahí ya no sigue la mata. Y ya el fruto, después de que el fruto ya va echando, ya le dicen que una mariposa le produce un gusano y ese gusano tumba toda lo que es la pepa. Nosotros, ahora hace como unos 5 años, yo estuve cultivando en un lotecito que tenemos, estuve cultivando tomate con otro muchacho y le digo que eso era impresionante, botar los tarrados de tomate al Cauca, porque eso amanecía era el empedrado de tomate. En estos días, con el programa que hemos tenido con los muchachos del ICP que nos enseñaron, ellos nos enseñaron, pues nos están enseñando eso. Hemos sembrado una matica de tomate y le digo que estamos, no sabemos qué hacer. Ya cuando comienza a madurar, a echarse el fruto, comienza ya el pasador a caerle y no le vale el manzate, no le vale el veneno que le eche uno. No podemos, sí, estar bien, bien convencidos qué pasa. Pero sí, yo creo que una parte es la fumigación.
Abelino, esas 53 familias que viven ahí en el Cauca Viejo, ¿a qué se dedican fundamentalmente?
Unos, casi la mayoría del Cauca, del río Cauca, sacando arena.
Sacando arena. Así que usted me va a poder decir, porque pasamos ahí por el río Cauca y veíamos dragas mecánicas, veíamos también gente con baldes, con cubos, sacando arena del fondo y digamos colándola o separándola o dragándola a mano. ¿Cuánto gana un jornalero, un arenero, por jornal ahí en el Cauca, en un trabajo que parece muy duro?
Lo que se esforce el trabajador. Aquí los que sacan así artesanal, eso es lo que se esforcen. Si pongamos un promedio, puede ser un promedio por ahí de 20, 25 mil pesos el día. Puede ser, pero tiene que esforzarse mucho, madrugar, porque hay muchachos que a las 4 de la mañana ya están en el río para poder salir por a las 12, 1 de la tarde, y en ese tiempo pueden estar ganando 20, 25 mil pesos. Ese es el sueldo de ellos. Ya uno en las dragas, así como las dragas que vimos allá arriba, ya ahí sí es el mínimo 496 mil pesos. Que es el mínimo mensual.
Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.